baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Arreglemos el mundo, que nos gusta decir, con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Bien la semana?
Perfecta.
Pues no va a ir peor después de la tertulia, ya verás. Inés Barba, ella es abogada penalista. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Gracias por venir, que hacía tiempo que tu agenda, apretadísima agenda, no te lo permitía. Gracias.
Gracias por invitarme.
Nos acompaña también Violeta Aragón. Ella es ingeniero de caminos, canales, puertos y además, por si se aburre, es la secretaria provincial de la asociación, bueno, secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores. Vivienda. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un tema estrella siempre y del que vamos a hablar hoy.
Sí, esta semana está siendo especialmente activo con anuncios varios y tenemos mucho que hablar, creo yo. Sí.
Bueno, pues ahora escucharemos la voz de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Nos acompaña también Noelia Losada. Ella es abogada laboralista, es profesora, es investigadora y además me encanta decir que ella es ciudadana del mundo. Buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras.
Y desde un paraíso llamado Benaoján, desde COPE Ronda, compañeros a los que les damos las gracias porque la reciban como lo hacen siempre. Nos escucha también Soraya García, que ella es abogada en puertas y es fundadora de la consultora Cosmorán Consulting, además de lideresa del PSOE en Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas y gélidas tardes desde nuestro paraíso, que es maravilloso, pero tenemos unas temperaturas que son bastante, bastante frías.
Sí, ¿no? Se nota ahí el frío, desde luego, más que aquí en la costa. Por lo menos
sí, estos días.
¿No? Bueno.
Esta mañana yo salí a las 9 a menos 4 grados, así que me imagino que no será la misma que tenéis vosotros ahí, ¿verdad?
Menos 4 grados. Así tiene Soraya el rostro, la tez que tiene, ¿verdad? La piel maravillosa. Seguro que vamos a entrar en calor para que se te baje esos fríos, Soraya. Si os parece, hablamos de crisis habitacional, ¿no? Esa palabra, ese compuesto ahí, crisis habitacional. Precisamente esta semana, que una de las noticias ha sido el debate del estado de la ciudad, que se lo contábamos a los oyentes, y en la sesión el alcalde Francisco de la Torre ha admitido que el precio de la compra y del alquiler de una vivienda aquí en Málaga pues que es excesivo y que no va en consonancia con los sueldos. Y el alcalde ha anunciado un plan de choque para disponer de más suelo y que entre el año 2027 y 2031 se puedan seguir desarrollando viviendas. ¿Qué medidas contempla ese plan de choque de Francisco de la Torre? Por ejemplo, modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, el PEGOU, poner a disposición suelos en zonas como Campanillas, como Santa Rosalía, como el litoral este, y agilizar los trámites urbanísticos, pues para eso, para acelerar la construcción de casas. Con estas medidas podemos estar viendo los resultados, dice el alcalde, en un plazo de 3 años.
El efecto de estas medidas, queridos amigos, no llegará de la noche a la mañana, pero se dejará sentir muy positivamente a medio plazo. Si todos hacemos nuestra tarea, en Málaga pueden construirse viviendas a un ritmo como mínimo de 3.000 al año, de una manera continua.
El alcalde señala a los municipios del área metropolitana también como una buena opción para quienes no encuentren casa aquí en la capital. ¿Qué dicen desde la oposición? Pues han atacado duramente esta gestión que viene realizando el equipo de gobierno en materia de vivienda. Han criticado el plan de choque precisamente que ha anunciado el alcalde. Escuchamos, si os parece, al portavoz socialista municipal, a Daniel Pérez.
Hoy el anuncio es de un nuevo PEGOU, claro que sí. Si es que el del 2011 está obsoleto y se inició en el año 2007, ya vamos tarde, señor de la Torre. Pero eso no es un gran anuncio ni un gran plan de choque. Es algo cortoplacista y, sobre todo, exiguo para las necesidades que tiene en estos momentos la ciudad de Málaga.
Bueno, os voy a escuchar a todas, pero si os parece, quiero saber cómo le suena a Violeta Aragón, que es la secretaria general, como decíamos, de la Asociación de Constructores y Promotores. ¿Cómo le suena este plan de choque que ha anunciado en el debate del estado de la ciudad del alcalde?
A ver, yo creo que por fin somos todos conscientes de que hay un problema, que el problema es que falta oferta y que para generar oferta todo esto viene porque no hay suelos en disposición de empezar a hacer viviendas. Es decir, que la planificación urbanística tiene una burocracia tan impresionante que nos ha impedido llevar buenos ritmos de construcción de vivienda. A día de hoy el Plan General de Málaga todavía no está agotado. Hay muchos suelos para viviendas en Málaga, 22.500 viviendas por lo menos que están en desarrollo en nuestro plan general. Entonces, que se haga un nuevo plan general positivo, porque la planificación siempre tiene que ir con años de anticipación respecto a las necesidades. Entonces, que se esté pensando ya en una nueva planificación, sabiendo la evolución del crecimiento poblacional, de los nuevos hogares que va a haber en Málaga, pues es un anuncio positivo el que la gente, el que los municipios tengan una planificación activa con anticipación, es fundamental. Pero yo creo que eso, que a nadie se le escapa, que hacer un nuevo plan general requiere de un cierto tiempo, que son años, pues que tiene que ir acompañado de unas políticas a corto plazo y, bueno, a medio plazo y a corto plazo, que es lo que ahora necesitamos. Y que como existe suelo suficiente en Málaga, pues lo que tenemos que ir a trabajar para que esos suelos que ya estaban planificados para ser vivienda, que lo sean cuanto antes.
Que se agilice.
Que se agilice, efectivamente.
Porque a día de hoy, ¿cuántas viviendas nos harían falta? ¿Qué déficit de viviendas tenemos en la provincia de Málaga, Violeta? Y además, por el ritmo de crecimiento de la población, del que viene, tal, ¿cuál es el cálculo que hay hoy por hoy de viviendas que habría que construir año tras año?
Bueno, pues hay ya muchas voces que han hecho estos cálculos. Yo voy a hablar de una reconocida, que es el Banco de España, que no podemos decir que sea parcial en este sentido, o sea, que sea parcial para en ningún sentido, o por lo menos no debería serlo, y está hablando que en España ya nos faltan 600.000 viviendas, que en Andalucía nos faltan 100.000, y que de esas 100.000 que faltan en Andalucía, 30.000 están en la provincia de Málaga. Pues como vemos, es verdad que no es un problema exclusivo de Málaga, que no es un problema exclusivo de la capital, sino que en toda España hay zonas en las que ya estamos teniendo estos problemas. Sí es cierto que aquellos municipios o aquellas poblaciones que tienen un mayor atractivo económico y en los que se vive mejor,
que en nuestro caso,
pues tenemos un problema mayor que en otras zonas en las que quizás estos incentivos no hacen que venga gente de fuera, porque aparte del crecimiento poblacional o el crecimiento de hogares, no solo viene de los nuevos nacimientos de Málaga, que es verdad que están
descendiendo,
que son pocos, sino que estamos atrayendo pues gente de fuera, y esa es una realidad que yo creo que nos da riqueza a la provincia. Entonces, a día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística está diciendo que todo esto va a seguir ocurriendo en los próximos 30 años y que vamos a llegar a ser, a superar en población incluso a ciudades que ahora están por delante, como es Sevilla, en pocos años. Entonces, pues tenemos que estar preparados para este crecimiento. Nos están diciendo que de aquí a los próximos 30 años, pues estamos creciendo en el entorno de 15.000 nuevos hogares al año. Y sin embargo, pues la producción de viviendas a día de hoy, lo que estamos produciendo de obra nueva, que sería lo que podría cubrir estas 15.000 viviendas, pues está en el entorno de las 6.000, 8.000 viviendas al año. Es decir, que a los 30.000 viviendas que existen de déficit, tendríamos que ir sumándole anualmente 5.000 más de déficit si no hacemos pues un cambio radical en la política de vivienda, por lo menos en un momento ahora que entiendo que es de emergencia o de una situación con una especial excepcionalidad, ¿no? Que no valen las normas generales que hemos llevado hasta ahora y que ahora mismo hay que dar un golpe de efecto grande para luego continuar con el ritmo de crucero.
Con este contexto que además nos pone sobre la mesa Violeta, te quiero escuchar, Soraya.
Bueno, yo creo que es una crisis que es un problema grave, que además no es de ahora. Es decir, cuando surgen problemas o crisis de estas características, los problemas no se ocasionan de forma inminente, sino que vienen arrastrándose pues yo creo que desde que se reventó la burbuja inmobiliaria, ¿no? Creo que entonces no se actuó debidamente, se frenó la construcción de vivienda pública, se eliminaron ayudas de acceso a la vivienda que se impulsaron por el gobierno de Zapatero, se entregaron viviendas de protección oficial públicas a fondos buitres, se rescató al sector financiero en lugar de dirigir esas ayudas a las familias, y yo creo que en general pues se facilitó el crecimiento económico de especuladores y como consecuencia tenemos esta crisis habitacional actual. El otro día se daban unos datos en los que además, bueno, también es cierto que nosotros no somos los únicos que tenemos el problema. Lo decía Violeta en cuanto al déficit de vivienda que tenemos en todo el país, pero es verdad que la proporción en la provincia de Málaga pues es bastante, bastante importante. Y creo que en el caso de que se aborde un nuevo PEGO, como bien dice ella y como bien conozco yo, se pueden tardar muchísimos años y aquí la situación pues merece ya que se hagan actuaciones de impacto a un plazo medio corto. Por lo tanto, yo creo que lo importante en todo esto es intentar trabajar aunando esfuerzo entre todas las administraciones. Creo que es necesaria una respuesta conjunta. Yo coincido ahí con lo que el otro día decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay que tener una respuesta conjunta de toda la sociedad, en este caso, en primer lugar, y en la cabeza, las instituciones, pero luego, por supuesto, también pues tenemos que contar con el apoyo y el respaldo de las entidades bancarias, de las empresas del sector inmobiliario, de construcción y de la ciudadanía, por el principio de solidaridad, ¿no? También por el problema que tenemos con respecto a la cuestión de los precios de alquiler, etcétera, que además es que ahora se nos está agravando todo con motivo de las aportaciones turísticas, que nos vienen muy bien por una parte, pero al final nos está generando un éxodo de gente del entorno, de personas de autóctonas, como digo yo, y que se nos están yendo fuera. Hay un problema donde además tenemos, y con esto termino, una brecha importante que se está acrecentando entre la oferta y la demanda, se está generando cada vez más estrés financiero para las personas con alquiler o con hipoteca, y además es que está incrementándose la obligación hacia las personas para poder compartir vivienda, y todo eso al final pues nos repercute más allá del problema habitacional, pues para la emancipación de jóvenes y por tanto también para la natalidad, tan importante para que no sigan muriendo nuestros entornos en estos tiempos.
Rosa Francia.
Sí. Son tantas cosas y tan contradictorias muchas veces, porque Violeta ha apuntado y Soraya ha incidido fuertemente en el tema de que hay que tomar medidas a corto plazo. Y resulta que Daniel Pérez acusaba a las medidas del alcalde de ser cortoplacistas. Las medidas que planteaban, en la medida en que se me alcanza a mí, que de urbanismo y de vivienda entiendo más bien poco, pues estaba deseando escuchar a Violeta. Es una mezcla de las dos cosas, evidentemente, el adaptar un plan general a la ley esta de impulso, la lista, lleva años y con eso no se puede contar. Ahora se contará un poco más adelante, que el tiempo corre muchísimo. Todos podemos recordar cuando pedimos nuestra hipoteca, algunos no habrán tenido que pedirla, yo sí, y me parecía que nunca acabaría de pagarla, y luego llega el momento en que dices, ay, pues he terminado, el tiempo corre. Y esos cambios en las planificaciones hay que empezarlos cuanto antes. Pero luego hay una serie de medidas, yo no lo sé de memoria, pero recuerdo alguna incentivación, por ejemplo, en aumento de edificabilidad y de alturas, en promociones que sean claramente dedicadas a la vivienda accesible o de protección.
Sí, de protección pública, oficial, ¿no? O pública.
Sí, la creación de formas de gestión directa o indirectas de gestión pública para las planificaciones, agilización de trámites, que eso también es muy importante. Todas esas cosas sí que son cortoplacistas, pero es que tienen que serlo, claro. Es que estamos hablando de un problema importante y un problema que a mí, como soy tan mayor, siempre me gusta recordar que siempre, desde que yo tengo memoria, ha habido problema de vivienda. Que éramos muchas familias las que llegábamos a Madrid, o estudiantes que llegábamos a Madrid, y nos pasábamos meses buscando un sitio, nos íbamos a coger un apartamento pequeñito en una casa de vecinos en Pozuelo de Alarcón, que no era el Pozuelo que es ahora, etcétera. Esos problemas han existido siempre en realidad.
Noelia, esta semana un problema que dice Rosa Francia siempre ha existido, que del que venimos hablando insistentemente en los últimos meses o años, y un problema del que esta semana tanto el Gobierno como el Partido Popular ha sacado su propuesta para solucionar el problema de la vivienda, en este caso el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde. ¿Cómo te suena tanto ese plan de choque inmediato del alcalde como las reflexiones que decía Violeta, ¿no? Al final son los constructores y promotores que entienden bien del tema.
Yo suelo estar muy de acuerdo con Violeta porque al final es el sector técnico y está nada todos los días con el problema. Yo siempre he dicho que con el tema de la vivienda, y lo dije en campaña, no me gustaba hacer populismo y no iba a decirle a la gente que solucionar el tema de la vivienda fuera algo fácil, porque es un problema muy complicado y que obedece a distintas razones o a distintas causas. En primer lugar, ¿qué puede hacer hacer el ayuntamiento? Es verdad que el ayuntamiento, del que no depende fundamentalmente la promoción de políticas de vivienda, sí que puede agilizar los trámites de urbanismo, y eso es lo que se le exige. Que, por ejemplo, la urbanización Roja Santa Tecla no lleve varias décadas ahí parada, que van 2.900 viviendas y todavía no hemos visto ni la primera piedra. Es cierto que esa urbanización tuvo un problema judicial porque se anuló el plan parcial. Si yo soy consciente de ello, si no estoy diciendo que tenemos que solucionar los trámites burocráticos, tenemos que poner suelo a disposición. Hay un gran problema, y es que los ayuntamientos de España se han estado financiando a través del suelo porque no tenían otro mecanismo de financiación, y eso ha ido generando una burbuja del suelo. Si suelo hay, y además, como decía Violeta, si es que ni siquiera está agotado el plan actual, ¿no?, que se puede seguir construyendo, al final se ha generado una burbuja perfecta que hace que la carencia es manifiesta, que desde luego lo que se emplea hoy en día en rentas para acceder a una vivienda no tiene nada que ver con lo que emplearon mis padres, y que al final, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, los grandes tenedores de este país es la generación de más de 50 años, que se compraron su primera vivienda y luego se compraron una segunda en el pueblo, en la playa o donde pudieron. Y son los que están ayudando a las generaciones más jóvenes a que se metan en una casa. Pero eso no es la solución. O sea, yo la solución no puede ser esperar a que se muera mi abuelo para meterme en una casa, ¿no? Entonces, creo que no explota del todo la gente en la calle con este problema habitacional, porque al final lo están paliando generaciones de padres y de abuelos, están echando una mano. Pero realmente tenemos un problemón, porque un ingeniero hoy en día ya no es que no se pueda permitir un alquiler, es que tiene que compartir piso con 3-4 personas, y no es razonable. Esto no es razonable. Ahora, efectivamente, es muy obedece a muchas razones, obedece a que hay falta de suelo, obedece a los trámites burocráticos, obedece a que durante mucho tiempo se ha permitido una especulación. Por ejemplo, un tema que pongo encima de la mesa, si ponemos vivienda protegida, la vivienda protegida tiene que ser para que exista una situación de necesidad, y cuando esa situación de necesidad pase, tiene que ir a otra persona. Pero tradicionalmente en este país, cuando se pone vivienda protegida, pues ya es nuestra, y ya para mí para siempre, y ya la heredan mis hijos, y si me puedo comprar una casa mejor, encima la alquilo en el mercado negro. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Si ponemos a disposición alquiler para gente joven protegido, por ejemplo, cuando esa persona cumple un determinado número de rentas o cumple unos determinados años, se tiene que ir y dejar pasar al siguiente.
Inés.
Bueno, pero yo creo que no se puede tener la mantequilla y el dinero de la mantequilla, porque la Málaga que tenemos ahora no era una Málaga ni soñada hace 20 años. Entonces, yo creo que la ciudad se ha desarrollado a un ritmo exponencial, sobre todo en los últimos 5 años, que ha roto todas las previsiones posibles. Era muy difícil no solo acercarse a lo que Málaga es hoy, desde el punto de vista del imaginario político o colectivo, sino que verdaderamente estamos en una situación en la que empresas tecnológicas y de otro tipo muy importantes se han implantado, se ha creado riqueza, puestos de trabajo. Claro, cuando yo escucho a la gente, nos están echando del centro, nos están echando de Málaga, yo lo primero que diría es que usted se podía comprar algo en el centro hace 15 años, porque seguramente te dirán que no. Entonces, descargar en los poderes públicos la solución al problema es una opción, yo creo que muy poco realista. Es cierto que tienen que actuar desde todas las administraciones, central, autonómica y local, pero también pienso que esto tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad. Es decir, yo a lo mejor no puedo alquilar algo en el centro por 500 euros o 600, que por cierto, si pudiera, a lo mejor no tenía garantías de tener un trabajo que me permitiera seguir en ese piso mucho más tiempo, pero a cambio, bueno, no puedo vivir en el centro, pero hay una mayor oferta de empleo, puedo acceder a mejores condiciones, mejores salarios, hay posibilidad de mejorar tu formación. Es decir, la ciudad se ha dinamizado de una manera, y se ha dinamizado el sector servicio y el reparto de los que vienen aquí, que indudablemente pues es una población con un nivel adquisitivo más alto, que gasta, consume. Estamos ahora en una situación en la que quizás haya que pensar en no vivir en un sitio que te vaya a permitir caerte en tu trabajo, sino que empezar a pensar que esta es una metrópoli que se ha desarrollado, grande, y que quizá haya que empezar a considerar vivir a 25 o 30 minutos de Málaga. Entonces, enlazo con la idea que mencionabas antes del alcalde de vivir en municipios de la periferia. Bueno, Río Gordo, Casa Bermeja, Pizarra, Cártama, son grandes municipios donde la calidad de vida es elevada, donde el coste de la vida es muy inferior al que puedes tener en Málaga capital. Y me parece que es una opción que tampoco hay que desdeñar en absoluto, porque, ya te digo, la vivienda...
Alguna vez hemos hablado de esa opción, ¿no? Pero claro, tiene que ir acompañado de que o medios de transportes para que yo pueda venir a la capital a trabajar, o en fin, no es tan fácil. Y cambiar la mentalidad con mucho tiempo, porque claro, quien te está escuchando de no ir a Casa Bermeja o Río Gordo a vivir, pues a lo mejor es como, perdona, pero si es que yo soy de Málaga.
Mónica, díselo a alguien de Madrid.
Sí, que pero claro, que claro, por eso es que nos tenemos que cambiar.
Sí, pero cambiamos el chip y efectivamente eso ya pasó en Madrid. O sea, mi hermana trabaja en Madrid y vive en Toledo y va todos los días y viene, efectivamente.
Pero tiene medio de transporte, ¿no?
Sí, pero es que llegó un punto en el que comprarte un piso también en Illescas o en Móstoles o en Parla o en Fuenlabrada pasaba de los 300.000 euros. Quiero decir que eso al final lo que va haciendo es que la gente se va yendo, pero no soluciona el tema del precio de la vivienda, porque al final es un tema cuantitativo. Si tú pones en el mercado más viviendas, baja el precio. Es que es por pura lógica. Y os voy a poner un ejemplo. Si cogemos una gráfica del alquiler en los últimos 10 años, el único momento en el que el precio del alquiler ha bajado en este país fue en la pandemia. ¿Por qué? Pues porque de repente no había gente para alquilar. Estaba todo el mundo metido en su casita. Y entonces los caseros que querían alquilar tuvieron que bajar los precios en picado. Es la única curva que ha habido. Es decir, más oferta y descienden los precios, evidentemente.
No, sí. Está claro que hay el problema ahora mismo, que es un, no sé si llamarle exceso de demanda, pero en todo caso una descompensación entre una oferta relativamente pequeña y una demanda al parecer en ampliación constante. Por eso cuando se habla de que las medidas de que apuntaba el PP en esa reunión que tuvieron en Asturias o en Galicia este fin de semana, que podían dar lugar a una nueva burbuja inmobiliaria, cuando estamos hablando de la falta de oferta, veo muy raro lo de la burbuja inmobiliaria, pero en fin, soy totalmente lega en la materia. Yo quería ahora referirme al tema del plan este, que lo que entiendo yo, el plan de choque del ayuntamiento, que este plan de choque es simplemente una ampliación que no invalida para nada el plan de actuación cuatrienal que tenía ella.
El plan municipal, claro, de vivienda y suelo del alcalde.
Veo que en el próximo Consejo de Urbanismo se anuncia que irá el tema de la compra de suelos en Soliva para la promoción de más de 1.000 viviendas, que todo eso va adelante. Es decir, no se trata de que todas las medidas que se decían en el pleno este sean sacadas ahora ex novo de la nada, sino que hay cosas que están ya en ejecución y en realización. A mí, de todas formas, insisto, lo que me parece más importante es todo el tema de incentivaciones, de facilitación de la gestión urbanística y de agilización del tema.
Esto en cuanto a construir vivienda, a tener vivienda. Por ejemplo, alquiler, ¿no? Hablamos del alquiler que se asocia a la vivienda turística. Como hay tanta vivienda turística, pues entonces esos propietarios no la ponen en renta de larga, en alquiler de larga duración. Esa semana contábamos la historia de Chari, es una mujer con su marido que tienen un piso en Eugenio Gross, llevan 3 años sin cobrar los 600 euros de la Inquiocupa, que es como ella lo llama, 3 años sin cobrar los 600 euros mensuales, pero es que están pagando la luz y el agua. Este verano no decía, este verano he ido, por favor, porque ha cambiado de novio la Inquiocupa, que tiene 3 niños pequeños. Entonces ella va al ayuntamiento porque está ahí con vulnerabilidad, pero ella dice que si ha cambiado de novio, a lo mejor el nuevo novio pues tiene otra situación económica que saque a esta familia de la situación de vulnerabilidad, porque es que está perdido. O sea, el abogado le ha dicho, mientras que esté el decreto del gobierno central que protege a situaciones de vulnerabilidad, da igual. Y ha ido ese verano a hablar con ella y la chica le ha dicho que no le paga, ni le va a pagar, ni le va a pagar el agua, ni le va a pagar la luz. O sea, que cuando hablamos de, tengo un piso y lo ponen vivienda turística para ganar dinero. A veces, claro, cuando escuchas la historia de Chari, tú dices, lleva 30.000 euros, entre comillas, perdido. O aquí, en la emisora, hay un compañero que sus padres, que además la madre se dedica al sector inmobiliario, es decir, que tiene un poco de olfato, ¿no? Oye, ¿a quién le alquilo, a quién no? Y este matrimonio alquila la vivienda, un pisito que tiene, se lo alquila a un taxista y a una enfermera. La enfermera se jubila, el taxista decide que ya no trabaja más y que además no le pagan el piso. Han estado 2 años y han conseguido, claro, como no tienen niños chicos ni, en fin, esa situación de vulnerabilidad en el caso de la inquiocupa de Chari, pues 2 años que ni le han pagado ni le van a terminar pagando. Por lo menos ha conseguido recuperar el piso. ¿Qué dice esta señora? Que no alquila el piso de larga en renta larga ni de broma.
Claro.
Ni de broma.
Es más, es que una incentivación como las que se anuncian en las medidas.
Ahora le doy la palabra a Soraya, que está ahí escuchando.
Una incentivación por alquilar, bajando el precio, etcétera, etcétera, con la protección del Estado. Todo lo que sea una medida innovadora o al menos excepcional, tampoco despierta demasiada confianza, porque dice, sí, muy bien, durante un año estoy protegido y de repente cambia la norma, cambia el gobierno y me quedo como estaba antes.
Soraya.
Bueno, pues mira, aparte de las medidas que el otro día se anunciaban por el presidente del Gobierno con respecto a la liberación de suelo, de vivienda pública, a las garantías de que la vivienda pública siga siendo vivienda pública para que se garantice el derecho a la misma y en unas condiciones óptimas, con respecto a lo que tú comentabas de este caso en concreto, que son muchos casos los que se dan en los últimos tiempos, el otro día también anunciaba que se iba a lanzar, que por cierto, esta medida yo estaba súper contenta cuando la escuché, porque entre otras cosas se la planteé hace tres años a la entonces ministra de Despoblación, de la lucha contra el reto demográfico, Teresa Rivera, que era la posibilidad de cofinanciación por el gobierno con respecto a los ayuntamientos o a las personas a nivel privado para que pudieran reformar los pisos o las viviendas y pudieran ponerlas como alquiler asequible, ¿no? Pues una de las medidas que se va a tomar por parte del gobierno es que, igual que lo hacían con las reformas para la eficiencia energética, ahora lo van a hacer para cofinanciar esa rehabilitación de viviendas con el objetivo de que se pongan en alquiler asequible por lo menos durante 5 años, ¿no? Además de eso, implementa
los ayuntamientos.
Pero que en este caso, pero no todo, pero Rosa, no siglos no, y no todos los ayuntamientos se pueden permitir eso, y entonces la medida, cuando yo se la planteaba y se la trasladaba, era para que se ayudara en aquellos municipios o ciudades donde no se pudiera afrontar este tipo de medidas, pues que el gobierno también tomara su parte, y esa es una de las medidas que ha anunciado recientemente. Pero además es que hay otra medida añadida que viene a colación del tema que exponía Mónica hace un momento, que es la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen de un alquiler asequible. ¿Cómo? Pues el gobierno, el Estado, va a poner dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos puedan alquilar y para que los dueños de los pisos lo hagan con las garantías sin asumir esos riesgos. Y yo creo que este sistema, que además el otro día avanzaba el presidente y decía que en Francia ya estaba funcionando, se iba a empezar a aplicar aquí en España en este mismo año, y que con el objetivo de empezar a alquilar a personas. Rosa, un segundo, que yo no he interrumpido a nadie.
No, pregunto,
con el objetivo de empezar
de
al que
dice.
Pero déjame terminar la frase, Rosa. Con el objetivo de que se ponga alquiler asequible a disposición, sobre todo, de personas menores de 35 años. Ahora, Rosa, dime.
Ahora te pregunto, ¿por qué eso no lo contempla la ley de la vivienda y se acabó? Que no haya que hacer una cosa aparte,
Rosa,
de protección.
Se está regulando.
Todo el mundo merece protección, no solamente...
Rosa, se está regulando nuevamente, es decir, se está revisando la ley de vivienda, la ley del suelo, se están poniendo más recursos a disposición y se van a poner más ayudas. Yo creo que en este caso el gobierno de España está apostando por un problema que hay que resolver, que efectivamente nadie tiene la panacea, pero que si todos aportamos ese granito de arena en este contexto, pues
ha
se podrá
claro,
facilitar
Soraya.
La vivienda,
ver,
y que luchemos contra esa crisis.
A ver, no estoy de acuerdo con Soraya y voy a intentar explicarme. En primer lugar, si yo miro la trayectoria de la legislación de este gobierno central respecto a la ocupación ilegal o a la falta de pago de los arrendatarios, desde luego lo que ha sido es una protección absoluta y cada vez más incrementándose a los arrendatarios en detrimento de los arrendadores, que ya no solamente pasaron de la obligación de tener que alquilar un mínimo de 3 años un piso, sino que después pasamos a 5, después a las personas con vulnerabilidad. Es decir, todas las medidas han ido siempre a proteger al inquilino. Por eso no me creo esta medida en absoluto, viendo la trayectoria. En segundo lugar, no entiendo en qué va a ayudar que haya más viviendas en el mercado del alquiler que dotes de una subvención para reformar una vivienda. Y me explico, es que cuando, primero, los inquilinos se meten ya en cualquier sitio, esté reformado o no reformado, porque ya ojalá pudieran elegir entre viviendas reformadas y no reformadas. Es decir, se ponen verdaderos cuchitriles en el mercado del alquiler. Y en segundo lugar, cualquier propietario que haga una reforma en un piso y esté destinado al alquiler, después se lo puede ir deduciendo a lo largo de los años. El impacto real de la reforma de un piso cuando lo pones en el mercado del alquiler es cero, porque a lo largo de los distintos años siguientes te lo vas deduciendo entero de los beneficios. Por lo tanto, esa medida, de verdad, ya lo digo en sentido técnico, no entiendo en qué va a ayudar a que se pongan más pisos en el mercado.
Yo creo que al final esto es una cuestión, y lo hemos dicho, de seguridad jurídica para el propietario de la vivienda, y esa es la causa por la que los propietarios no están poniendo en alquiler de larga duración. Y la muestra está en que desde que se publicó la Ley de Vivienda de España, en la que efectivamente todas las medidas venían a limitar esa seguridad jurídica del propietario de la vivienda, pues se redujo drásticamente el número de viviendas que estaban en el mercado del alquiler. Y se derivó
80.000, creo que
eso, y se derivó hacia el alquiler no solo vacacional, sino temporal. Incluso a veces, cuando no debería ser, se está poniendo en un anuncio de que solo se alquila por un periodo de 9 meses. Si se alquila por 9 meses, pues porque aunque vayas a dejar los otros 3 vacío el piso, pero prefieres tener la seguridad de que ese inquilino se va a poder o va a poder marcharse en el caso de que no pongas. Y en el alquiler vacacional, que muchas veces se dice, oye, es que están ganando muchísimo más, pues la gente hace los números y no es que gane más, es que tiene seguridad, porque para poner el alquiler vacacional tienes que tener la vivienda, tienes que pagar todos los servicios, que en larga duración los servicios los paga el inquilino. Tienes que pagar generalmente a un intermediario, que es el que mantiene en revista y en perfecto estado tu vivienda, porque todos los días va cambiando
la sábana, limpiar el piso.
Y todo eso tienes que tener un mantenimiento. Además, la fiscalidad ya a día de hoy no es la misma. Sí, porque si tú lo tienes de larga duración, pues tiene unas ventajas fiscales que no tiene el vacacional. Entonces, con todo esto, está en un equilibrio, no algunas viviendas pueden ganar mucho más, pero está en un equilibrio que la gente podría decantarse por una u otra solución, y si no lo hacen es exclusivamente por la inseguridad jurídica de pensar que alguien va a entrar en tu vivienda y no se va a ir durante años, y además le va a tener que estar manteniendo
la luz y el agua.
Que no se puede quitar. Esa es la única. Entonces, hasta que no se cambie la Ley de Vivienda, no tiene sentido que ahora se estén aplicando unas medidas que son contradictorias contra otras propias que tiene el mismo gobierno.
Soraya, te doy 30 segundos porque como no te veo la cara, te oigo de fondo. Pero 30 segundos que quiero hablar de otra cosa.
Matizo lo que decía Violeta, que en este caso efectivamente se va a regular toda esta situación, se va a revisar, se está revisando esa Ley de Vivienda, pero además, con respecto a lo que decía Noelia, el Gobierno también ha anunciado, y a ver qué votan todos los partidos políticos en el mismo, en el Congreso, con respecto a la propuesta que va a elevar para la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia, sin necesidad que se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Por lo tanto, estamos hablando de
seguridad.
Que implementa con garantías para que se avalen esas garantías jurídicas de cara a los propietarios, es decir, que son medidas que pueden aportar algunas soluciones y por lo menos que se equipare un poco el acceso a la vivienda. Y perdonadme, es que tenemos que velar, en cuestión de lo que decía antes Noelia al inicio de su intervención con respecto a su disconformidad con mi parecer, es que el artículo 47 de la Constitución hay que cumplirlo, es que hay que garantizar el derecho a la vivienda digna, y que son los gobiernos y son las instituciones, los poderes públicos, los que tienen que estar trabajando en ello. Y es lo
pero
que
no, vivienda, no con los vivienda pública, pero no los propietarios particulares.
Que, por, es, que como ha dicho pública, que no estaba de acuerdo con Soraya en
pero
nada,
20
voy
segundos
a estar,
que quiero
voy
que
a estar,
Inés.
Ahora mismo tiene un incentivo fiscal del 60% de exención las rentas del alquiler de larga duración. Si lo van a pasar
pues
al 100%, estoy de acuerdo, porque yo siempre he sido partidaria del incentivo y no del castigo.
Inés, y cerramos este debate.
Yo quería apuntar solamente el tema de los suministros que habéis dicho. No es que el Código Civil te obligue a pagarlo como propietario si tienes un inquilino que ha dejado de abonarte el alquiler. Es que es delito. que el propietario deje de pagar el agua y la luz de su inquilino moroso. Es decir, que el propietario, aparte de no verse con su alquiler abonado y tener una deuda a las espaldas tremenda, se puede ver con un antecedente penal. Cuidado, porque el Código Penal se está cambiando desde el Poder Legislativo con mucha ligereza y mucha premura, pero en determinadas cuestiones llama poderosamente la atención que sigamos así desde hace muchísimos años.
Claro, Inés, tú eres abogada penalista. Es que cuesta pensarlo. O sea, aquí en la radio, pues yo no, pues le corto la luz y el agua. Tú dices, es que,
completamente.
Claro, es que tú estás cometiendo todo. Pero ¿cómo voy a cometer yo un delito si es esa persona quien está en mi casa? No se sale, no me paga y además le estoy pagando yo la luz. ¿Estamos locos? Pues sí, estamos locos.
Y Mónica, te puedo decir que el que deja de pagar está perfectamente asesorado y sabe muy bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede chantajear a su arrendador.
Esta semana hemos hablado con un abogado y nos decía, hay inquiocupas profesionales. Hay inquiocupas, que otra cosa es que un mes no te, me venga mal, dos meses, una tal, pero venga, pero voy.
Profesionales
de la estafa.
Chantajearte. Y si le das lo que piden, se van a la siguiente vivienda y vuelven
hacen
a hacer
negocio,
los mismos. Y
hacen
están haciendo
negocio
un
rotativo.
Salario a costa de...
Y si, bueno, si el propietario pide informes al alquilador anterior, lo más seguro es que le mienta. Para librarse de...
Claro, para quitarse el muerto.
Pero a mí me preocupa que escuchaba a la ministra, y ya con esto, si queréis, dejamos el tema. Escuchaba a la ministra el martes en la radio y ella decía que no había ningún problema, que no había problema de ocupación, que no sabe por qué la gente está preocupada por esto. Y lo he escuchado yo, o sea, no es algo que me hayan dicho, es que lo dijo
yo
el
no
martes.
Creo, si lo dijo así, yo no la escuché, pero yo no creo que se refiriese a que no hay un problema de ocupación. Sí que es cierto que el problema de ocupación que hay no es el que se hace ver como si fuese el gran problema, porque no es real.
Bueno, al que le toque, que es un problema, Soraya, que para mi compañero, para sus padres, es su problema de dos años. Para Chari, que no lo contaba, su problema de momento de tres años. O sea, no
es un problema a quien le toque, pero hombre, pero ponerlo como si fuera meterle susto a la gente para que no alquile de esa forma, tampoco, porque no es real.
Pero si no es meterle susto, es un tema psicológico. El que tiene un piso y piensa tener un redondeo de sus ingresos que le facilite la vida, no está fijándose en las estadísticas de cuántos pisos hay ocupados. Con que haya tres en toda España,
La responsabilidad nuestra, es decir, nosotras mismas que estamos hablando y que nos está escuchando muchísima gente, por fortuna de esta tertulia, no podemos estar
Es algo generalizado, no.
Una apología de que es generalizado
no,
y para
si
que
no
a todo
hacemos
el mundo
una apología, hacemos una
así,
constatación.
Por responsabilidad.
Una constatación.
Bueno, a partir de mañana, bueno, de hoy, jueves, Málaga está conectada con la capital de España, con Madrid, a través de la alta velocidad, con un nuevo operador francés de bajo coste. Estamos hablando de Ouigo. Esa es la compañía, el billete Málaga-Madrid, 9 euritos. Y con una maletita, ¿eh? Por 9 euros puede traer una maleta de mano. Que tienen niños entre 4 y 13 años, el precio para los niños es de 7 euros. Y si es menor de 3 años y te lo pones encima, en los brazos, en las piernas, entonces gratis. Elena Valenzuela es directora general de Ouigo.
Contribuimos de forma eficiente a acercar a muchas personas que antes no podían permitirse montar en la alta velocidad. Por primera vez vemos en los trenes a jóvenes, estudiantes, familias, algunas con niños, autónomos y pequeños empresarios que ahora pueden optar por el tren.
La noticia,
y abuelas.
La noticia está muy bien o no está muy bien, dependiendo, porque claro, las administraciones nuestros políticos se pasan el día ahora diciendo, desde hace ya unos meses, en Andalucía ya estamos hasta arriba, en Málaga también, ahora queremos un turista de calidad. ¿Vamos a encontrar aquí un perfil de turista de calidad, el que pague 9 euros o lleve al niño de 3 años encima? Pregunto.
Yo no creo que esto influya en el turismo de calidad o no. No, yo de verdad que creo que...
Compatibles, cabemos todos.
Sí, y además es que Málaga se ha convertido... Mira, voy a poner un ejemplo. Yo este martes tuve un juicio en Madrid. Yo llegué a Madrid a las 10 de la mañana y a las 3 estaba volviendo después de mi juicio. O sea, hay muchísimos profesionales que vivimos en Málaga y que nos movemos a distintas zonas de España, y estar conectados de esa manera, como si cogiéramos un autobús Antequera, la verdad es que nos facilita muchísimo que aquí también residan muchísimos profesionales. La conexión, yo siempre he dicho que el gran despegue de Málaga son las infraestructuras. infraestructuras, el puerto, el aeropuerto y el AVE, y que el AVE no te cueste como antes 128 euros ida y vuelta, sino que ahora te hagas un trayecto por 36 o por 40 euros, a mí me parece desde luego que facilita muchísimo más la instalación de profesionales en Málaga, o por ejemplo eso, que sea el cumpleaños de mis hijos y mi madre pueda ir y venir en el día, que antes era un verdadero menoscabo económico para las familias, y el AVE solamente estaba al alcance de personas con muy alto poder adquisitivo.
Vale, si estáis todas de acuerdo, entonces pongo otra cosa sobre la mesa. Soraya, que a ti no te veo. ¿Tú estás de acuerdo?
En este caso estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, creo que incide sobre todo en eso, porque yo que la semana que viene voy a Fitur he visto el cambio de precios en cuestión de 2 años, y en este caso, hombre, me tenéis que permitir que haga un poquito de historia y que recuerde que tenemos un AVE en Málaga gracias al gobierno de Zapatero y de Magdalena Álvarez, y ahora tenemos 21 conexiones diarias con Madrid por sentido gracias al gobierno de Sánchez Castejón. Y esto es una realidad.
Qué pena que fuera el gobierno del PP el que inició la alta velocidad.
Y el del PSOE quien la cortara la pinta.
Yo creo que fue Magdalena Álvarez la que tuvo con ese empeño, igual que con el aeropuerto.
Eso es lo que dijo ayer en unas declaraciones el delegado de gobierno, el señor Salas, y el alcalde le contestó inmediatamente que lo mismo, bueno, luego conté una anécdota, que fue Magdalena Álvarez la que lo inauguró, pero quienes lo empezaron y lo zapatearon fueron los del PP. Y además es lógico, las grandes infraestructuras las empiezan unos y
10 años, desde mínimo.
Yo recuerdo una intervención.
La 21 conexiones diarias.
Una intervención de Llorado.
Ahora por sentido,
una
Rosa,
intervención de nuestro Llorado PP Atencia, después de que llegó Magdalena Álvarez a un acto y la gente le dio la enhorabuena. Es lógico, yo la primera que le di la enhorabuena porque había inaugurado el AVE. Y entonces un señor, don José Atencia, recordó, como el que no quiere la cosa, la intervención y la lucha que hubo para la, no sé si eso es una autovía o una, lo de las Pedrizas, todo el cambio del acceso de Málaga, que fue Federico Silva Muñoz. Y pocos días antes de la inauguración cambiaron al titular y pusieron a Gonzalo Fernández de la Mora, me parece que era. Y ese fue el que lo inauguró, que no lo había ni olido hasta ese momento. Esas son las grandes infraestructuras.
Uno las empiezan y otro las
se trabaja por el interés del tema, no por el interés propio ni el partidista.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha calificado de despropósito el anuncio que ha hecho el gobierno de limitar la compra de vivienda a extranjeros. Personas que son de fuera de la Unión Europea, que no viven aquí, pues no pueden comprar. Hay limitación. Bueno, no pueden comprar, no. Hay ciertas limitaciones. Esto dice Salado ante la propuesta del gobierno.
Que el problema de la vivienda para la persona, para la clase media incluso baja, no es que se le ponga un gravamen a aquellos que pueden comprar una vivienda que vale 800.000 euros, 1.000.000 euros, que ese no es el mismo mercado, que donde tiene que actuar el gobierno son en las viviendas de 180.000 euros, 200, 250 en ese margen para hacerlas más asequibles y más baratas. En la vivienda libre y de VPO, evidentemente, que pueda adquirir una familia media en Málaga y en toda España.
El mexicano que venga aquí y que compre una casa por 5 millones de euros, ¿le da igual que le suban un poquito los impuestos o no?
Por supuesto.
Le da igual, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pero no estamos hablando de vivienda de 5 millones de euros, y yo también digo que este tipo de anuncios no solo afectan al mexicano que se compra una casa de 5 millones de euros. Estamos lanzando un mensaje fuera que es, en Málaga ya no queremos que vengan más gente de fuera.
Un mensaje de rechazo.
Es un mensaje, sí, que asusta al pensar, decir, ¿qué me va a esperar cuando yo llegue allí? Qué inseguridad, que de un día para otro me cambian aquí las normas esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje no deberíamos darlo al exterior, cuando creo que uno de los pilares de nuestra economía es el turismo, y que esta gente que está viniendo a comprar esta tipología de vivienda, a lo mejor no es su residencia habitual, pero que pasan bastante tiempo en la provincia y están consumiendo y con unos servicios que generan muchísimo empleo y muchísimo trabajo. Y como decía el presidente, además es una tipología de vivienda que no tiene nada que ver, es que no está restando ningún tipo de vivienda del mercado doméstico, del mercado, pero no por el precio solo, sino porque dice, oye, claro, yo a mí si me la ponen a 100.000 euros, yo también quiero una mansión. Pues seguramente no, porque no te irías a vivir a una urbanización que está en lo alto de un monte en Benavís, por muy buena vivienda que sea, porque no te da unos servicios que requieres como familia. Entonces, es por ubicación, por precio, por prestaciones, es una tipología totalmente diferente. Entonces, yo creo que tenemos que actuar en hacer viviendas asequibles y, por otro lado, pues seguir con otros mercados que también nos favorecen y nos están aportando muchísimo.
Sí,
a la
por casa. Gastos, por gastos de comunidad, por un montón de cosas, evidentemente. Quizá yo vería más lógico que hubiera una limitación en cuanto al número de adquisiciones que pueden hacer. O sea, que un señor no extranjero, no comunitario, venga y quiera comprar 3 pisos, decir, mire usted, compre uno, no más de uno o no más de 2. Para ahí las limitaciones las admito. Pero en cuanto a que se le grave con impuestos especiales, veo un gesto de rechazo que me
Inés, yo lo que pienso de la, porque estamos hablando de lo que ellos llaman la Golden Visa, es decir, la residencia que se obtiene por grandes inversores, por una inversión mínima de 500.000 euros. Este perfil de residente es un perfil que, como decían las compañeras, accede a un tipo de vivienda que normalmente es incluso de un valor superior a 500.000 euros. Es decir, no le está restando mercado absolutamente a nadie, porque es un mercado libre. Y lo mismo que el mercado libre te permite tener un billete de tren de alta velocidad a 9 euros, pues también te está permitiendo que vengan personas de fuera con un alto poder adquisitivo y que dinamicen, irradien todo el ámbito económico a su alrededor. Yo creo que esto forma parte ya de la fisonomía que está teniendo Málaga también. Entonces, limitar esto me parece un error gravísimo, y además es que tampoco me parece útil desde ningún punto de vista. Y porque además es que hay que pensar que aquí el último en subirse al carro es el que se perjudica. Entonces, si España no da estas facilidades, pues Portugal, por ejemplo, hace tiempo que las está concediendo, incluso facilita de una forma muy privilegiada el acceso a la nacionalidad. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de atraer a este tipo de residente que nos interesa desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista cultural? Puede ser muy enriquecedor empezar a tener un pequeño, porque es muy pequeño también, eso también hay que decirlo, un pequeño sector poblacional que puede ser muy interesante, que además puede decir invertir. Al propio tiempo, no solo residir, sino que invertir en este país.
Soraya, estamos a vale, 5 minutos de terminar. Breve, porfa.
Y ya hablamos hace tiempo en este programa con respecto al tema de las Golden Visa, y no vamos a redundar ahora mismo porque no tenemos tiempo, pero sí que es cierto que lo único que ha dicho el gobierno es que se va a aprobar la eliminación de las Golden Visa, y en este caso, si este tipo de inversiones son elevadas y es porque se lo pueden permitir, tampoco pasa nada porque graben más que el resto. Es decir, se busca también equilibrar todos los aspectos dentro del contexto de la vivienda. Y yo entiendo, y además yo con él siempre he tenido muy buena sintonía, entiendo que el presidente de la Diputación, pues además él tiene unas responsabilidades con el sector turístico, con aquellas personas que puedan venir en ese con ese objetivo a vivir aquí a Málaga, a la provincia de Málaga, y entiendo que se ve obligado a decir esto, ¿no? Pero que yo creo que con el problema de vivienda o falta de alquiler de larga estancia que tenemos en Málaga, más que confrontar entre instituciones, lo que nos toca es arrimar el hombro. Por lo tanto, oye, pues si se graba más por quienes más tienen y que además no son residentes, no creo que se vaya a asustar nadie. Desde la calidad de vida que tiene, la calidad de vida, perdona que termino, la calidad de vida que tiene Málaga invita a venirse, y aquellas personas que tienen más poder adquisitivo puede perfectamente permitirse poder pagar un poco más.
Yo solo voy a poner, perdón, esto me recuerda a lo que ha pasado hace poco, de que se ha puesto un impuesto a las navieras por contaminación medioambiental, y entonces todas las navieras, pues ahora ya en vez de estar en Algeciras, en Valencia, se han ido a Tánger, claro, ¿no? Claro. Las tenemos enfrente.
Claro. No nos llega la contaminación.
O sea, es que ¿se puede alguien pegar un tiro en el pie de una forma más tonta que esto? O sea, de repente, en Málaga se vive muy bien, no queremos que vengan los ricos, ¿no? Mejor que se vayan a Casablanca o a Portugal.
Claro.
Yo, de verdad...
Oye, que son ricos, pero no tontos.
Un compromiso, decir, es que ya a día de hoy la vivienda está gravada por un 25%. O sea, que alguien que se compra una vivienda de 1 millón de euros está pagando en impuestos 250.000. Yo le digo a las administraciones que esos 250.000 se comprometan a utilizarlos en hacer viviendas protegidas, exclusivamente en eso. Así sí, decimos, estamos aportando vivienda asequible a... a lo que esta gente está aportando a la economía, no solo a la doméstica, sino que también ustedes, administraciones, este dinero que están recogiendo por estos compradores, utilícenlo en vivienda protegida y en hacer vivienda protegida, porque con 250.000 viviendas, 250.000 euros, a lo mejor pueden hacer una o incluso dos viviendas protegidas.
Soraya, 30 segundos, que sé que estás ahí, que te va a dar
No le falta nada de razón a lo que decía Violeta, y por eso yo creo que es una de las medidas lo de retirar la Golden Visa, porque si no se va a seguir apostando por construir viviendas de estas características para buscar la rentabilidad económica de los promotores, y por tanto se va a dejar a un lado, se va a seguir dejando a un lado abordar una vivienda de calidad asequible.
Bueno, no vas a convencer a las contertulias de este lado de este lado de la provincia, que tú recuerdas que estás ahí en el paraíso.
Ni a nadie.
Ni a nadie.
Bueno, con que convenza algún oyente ya me doy por satisfecha, que seguro que alguien habrá por ahí.
Bueno, Rosa Francia, sabes que hoy aquí en el programa estamos, y en los informativos, hoy nos hemos centrado en los carriles bicis. Y hemos citado a la concejala de movilidad, Trinidad Hernández, en un carril bici. Y con ella hemos estado hablando. Bueno, de momento... el ayuntamiento, el alcalde prometió en la última campaña electoral que iba a hacer, Málaga iba a tener 90 kilómetros de carril bici. De momento estamos en 50 kilómetros. Y este año, cuando terminemos el año, la concejala confía en tener 10 kilómetros más. Así que tiene 2026 y 2027 para hacer 30 carriles bici. Tiene que darse mucha prisa. En todo caso, le hemos preguntado por tu carril bici favorita. Concejala, ¿cuándo el carril bici de la Alameda principal va a dejar de ser el peligro que es? Y después de la última conversación que tuvimos en directo con la concejala, en septiembre, a mediados de septiembre, hoy, a mediados de enero, 4 meses después, la respuesta es la misma. Siguen estudiando cómo señalizar el carril bici de la Alameda principal, que el hombre llegó a la luna en 1969. Por Dios, que no hay manera de señalizar, de que la gente vea que está por un carril bici y los ciclistas vean que van a atropellar a gente que va por un carril bici. ¿Ese tema lo vas a hablar esta noche con el alcalde, que sé que haces balance de la tertulia todos los jueves?
No, en absoluto. No. Tengo cosas muy importantes. Y el tema
¿que hablar con el alcalde o más importante es que hablar con él?
Más importante es que hablar con el alcalde.
Ah, que hablar con el alcalde.
Sí. No, vale. Este tema es importante, pero también es seguramente de solución muy difícil. Es que en mitad de una acera anchísima, meter un carril bici y que todo el mundo
lo
se
quiten,
dé cuenta,
claro.
O ponen, o se
es
ponen barreras físicas.
Ahora seguimos
y
nosotras.
Luces.
Vamos a escuchar Mediodía Cope, te lo contamos, seguimos informándote de todo lo que ocurre con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Dime por qué, yo.